Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Días, 6:05 a.m. Bienvenido a la información este lunes 21 de julio del año 2025. Esta mañana amanecemos en la zona metropolitana de Guadalajara a una temperatura de 15 grados. Amanecerá alrededor de las 6:23 a.m. y el pronóstico es de cielos parcialmente nublados. Ya muy tarde, ya está entrada a la tarde, tal vez habrá lluvias, pero en realidad parece que va a ceder el estado del tiempo, parece que va a ceder el clima, aunque a nivel nacional se habla de un monzón y un onda tropical que provocará lluvias, Edgar, en la mayor parte del país. Te doy la bienvenida, me acompañarás a lo largo de este par de semanas. Víctor Montes está de vacaciones, así es de que le deseamos que descanse. Y tú también, bienvenido.
Muchas gracias, Gris. Un saludo para todo el auditorio. Excelente inicio de semana para todos. Y para Víctor, pues un buen descanso, que bien se lo merece, ¿no? Una noche, Gris, algo violenta, ¿eh? Algo violenta en la zona metropolitana de Guadalajara.
¿Cómo te fue la jornada nocturna?
Movido todavía. Por cierto, nos está llegando un primer mensaje aquí en nuestro auditorio sobre un choque. Efectivamente, hubo un choque fuerte en la carretera Chapala, en el sentido que va de Guadalajara al aeropuerto. Para que por favor tome sus previsiones, hay un atorón vial importante, dos vehículos de carga, una pipa y un tráiler que remolcaba otro tractor de tráiler, colisionaron entre sí y volcaron justo en los carriles donde se están haciendo la ampliación. Eso está generando mucho caos vehicular, para que si usted tiene que ir al aeropuerto tome consideraciones, y si puede, la única ruta alterna que le ofrezco es Periférico Nuevo, no hay de otra. Complicado,
bueno,
el tráfico
ahí. Sí, bueno, pues está avisado a tiempo, tome sus precauciones si está saliendo de su casa, por ejemplo, al trabajo, y esta es su ruta. Pero en términos generales, el fin de semana, bueno, toda la semana pasada y el fin de semana estuvo lluvioso con algunas afectaciones, subió la capacidad del DEAM, estuvo ahí el Ayuntamiento de Guadalajara haciendo trabajos precisamente para evitar inundaciones, pero bueno, esto ha sido prácticamente una tarea titánica, porque la infraestructura de la ciudad es insuficiente, no tiene la capacidad para recibir todas estas lluvias, la urbanización y, por supuesto, Edgar, la basura.
Sí, por supuesto. La zona del DEAM, ahorita que lo tocas, el jueves fue un auténtico caos, un verdadero caos con la tormenta de madrugada ya del viernes, inundaciones de hasta medio metro que se registraron ahí al cruce de Lázaro Cárdenas y la calle Armillita. Complicadísimo el tema. Ayer por la tarde noche también llovió, sin embargo, aunque fue una lluvia copiosa, principalmente al sur de la ciudad, por lo menos Guadalajara reporta afectaciones mínimas. Eso sí, las rachas de viento que acompañaron a esta lluvia dejaron cinco árboles caídos, entre ellos allá por José Fernández de Lara y Avenida Dávalos, Chapalita y Capuchina, Gobernador Curiel y Dávila, que Gobernador Curiel sigue siendo también un auténtico dolor de cabeza en inundaciones.
Y nos platicabas que la noche estuvo bastante violenta.
Violenta para Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. En Guadalajara, un joven de 25 años, en Miravalle, acribillado a puñaladas. Una agresión brutal la que recibió. Se habla de al menos 10 puñaladas que recibió en el cuerpo por una pelea callejera. Otro hombre de 30 años que fue asesinado en San Juan de Ocotán al filo de las 2:30 de la madrugada. Un hombre que también fue atacado a balazos durante la noche de ayer, aproximadamente a las 10, ahí en Guadalajara, en la colonia de Lázaro Cárdenas. Regresa, Gris, la violencia tocaltiche, a propósito de esta estrategia que anunciaron el viernes para prevenir feminicidios y violencia contra la mujer. Ayer por la noche, una mujer fue asesinada a tiros a unas cuadras del centro de Teocaltiche otra vez.
Pues qué lástima que tengamos que iniciar así la semana. Ojalá que no haya tantos incidentes de seguridad, al menos en la que transcurre, y ojalá que tuviésemos que dar panoramas diferentes, ¿no? A nivel nacional como local, pero no es posible a veces. En fin, pues le saludamos todo el equipo de la estación de la noticia, le damos la bienvenida. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, son los editores del turno matutino y vespertino respectivamente. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos en este arranque de semana. Bere Flores atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y en estos micrófonos Edgar Flores Maciel y Griselda Torres Zambrano. Sea usted bienvenido, le decimos muchas gracias anticipadas por todos sus mensajes a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp que estará atendiendo directamente Edgar Flores. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, ya escuchó usted las portadas nacionales, lo que destaca la prensa escrita en el país. Son muchos diarios, por supuesto, elegimos los más emblemáticos, los más representativos, y bueno, destaca la nota nacional lo que sucedió en este Consejo Nacional de Morena. Sí, efectivamente reapareció Adán Augusto López, y bueno, lo que hizo la militancia morenista es decirle no está solo. Ya le compartiremos los detalles de la información. Saludamos en la capital del país, Arturo García Caudillo, con información nacional. Arturo, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Y el tema también con el que amanecimos ayer es otra nueva amenaza, no específicamente arancelaria, pero que sí impactaría en materia económica, porque el gobierno de los Estados Unidos amenaza con restricciones a los vuelos de México hacia los Estados Unidos. Esto porque dicen hay un incumplimiento desde el 2021-22 respecto de los vuelos que llegarían o llegaban de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, buscando que haya o sean desviados hacia otros destinos en aquí mismo en nuestro país. Pero esto, dicen, era un incumplimiento a los acuerdos que ya tenían y con el supuesto de que iban a remodelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que por eso lo hacían. Pero en Estados Unidos aseguran que estas obras ni se han realizado y lo único que están ocasionando son afectaciones pues al tráfico aéreo hacia nuestro país. Y entonces, pues la oposición dice que si esto va a costar miles de millones de pesos o de dólares, que entonces es necesario, es urgente que se lleven a cabo otras acciones, otras medidas para evitar que decisiones de Estados Unidos impacten en la economía nacional. Vamos a escuchar a Héctor Saúl Téllez, diputado, vicecoordinador de los diputados del PAN.
Demandamos una acción inmediata, contundente, eficaz y eficiente de las negociaciones por parte del gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos de forma inmediata. Necesitamos transparencia en estas de qué es lo que sucede en estas negociaciones y necesitamos que se prevean los fondos y apoyos al sector aeronáutico de forma emergente e inmediata para solventar las pérdidas que se pudieran presentar durante el año por esta decisión si se confirma y se materializa y si no hay una buena negociación con Estados Unidos de las pérdidas económicas que pudiera haber por esta nueva afectación y amenaza al sector aeroportuario aeronáutico en nuestro país. Y pues de no ser así, pues estaríamos esperando que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes salga a dar la cara de qué pasó con la falta de cumplimiento con ese convenio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al grupo aeroportuario que comanda la Marina, necesitamos que nos den un posicionamiento eficaz de saber qué pasó con ese convenio y por qué nos demandan de incumplimiento y llevar a cabo las negociaciones inmediatas. De no ser así y de no tener resultados inmediatos en un tiempo razonable para no afectar a las aerolíneas mexicanas y al sector aeronáutico, pues tendrán que estar poniendo su renuncia sobre la mesa tanto el secretario de Infraestructura como el titular del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que entiendo es de la Marina.
Y es que esto, repito, no solamente impactaría a los vuelos comerciales, a las aerolíneas comerciales de nuestro país, Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris, sino también a lo que tiene que ver con el tema de carga, a las agencias y a las empresas de carga que fueron obligadas a trasladarse directamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a través de un decreto, porque el gobierno de la República obligó a que todas estas todo el transporte de carga que venía a la Ciudad de México a través del Aeropuerto Internacional el Benito Juárez se trasladara al AIFA, y eso es una de las cosas que también está reclamando el gobierno de Estados Unidos. Mi reporte, buenos días.
Bien, muchísimas gracias, Arturo, muy buenos días.
Hasta pronto.
Y en otra información, a pesar de los señalamientos de que conocía los vínculos de Hernán Bermúdez, quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, con el crimen organizado, Adán Augusto López acudió al Consejo Nacional Morenista, donde incluso fue recibido al grito de «No estás solo». Al ser presentado por el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, algunos morenistas corearon el mensaje de apoyo al exgobernador tabasqueño, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Y aunque no tuvo un trato preferencial y fue colocado en el extremo del presidium, tanto Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, como Durazo, lanzaron una frase de apoyo franca, directa y sin dudas hacia el líder de sus senadores. El discurso de siempre, los opositores, la derecha, ha buscado instalar la narrativa de que todos somos iguales, que se escuche fuerte y claro, no somos iguales. Morena no protege a persona alguna que incurra en actos de corrupción, fue lo que señaló la dirigente de Morena.
Bueno, y en otra información, le voy a platicar que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 16 de julio pasado, en Sinaloa se han detenido a casi 1.500 personas y se han asegurado 3.000 armas de fuego, equivalentes a más de 20% del total de armamento incautado en el país en ese periodo. Esto luego de presumir que tras 2 meses de repunte en la violencia en el estado, durante julio se ha logrado estabilizar, así dijo el funcionario federal. Señaló que tuvieron 5 meses consecutivos a la baja en hechos de violencia y en homicidios. En ese tiempo y en esas cifras se pueden observar todos los delitos de alto impacto que fueron disminuyendo. Asimismo, el secretario destacó que se ha decomisado más de 1 tonelada de fentanilo y 1 millón de pastillas de ese mismo opioide sintético, a 5 días de que se cumpla 1 año de la entrega del capo Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El funcionario resaltó que gracias a las acciones emprendidas se ha debilitado la estructura del cártel de Sinaloa, que comenzó una disputa interna tras ese evento. Por otra parte, el Gabinete de Seguridad Federal fue cuestionado sobre la posible incursión del cártel Jalisco Nueva Generación, particularmente en la zona sur de Sinaloa, lo que fue rechazado rotundamente por el secretario de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo.
Bueno, y en otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no cederá ante presiones de Estados Unidos ni comprometerá los principios de soberanía y bienestar del pueblo mexicano. Esto en respuesta a los nuevos aranceles al jitomate y otro tipo de presiones. Durante su visita a Chiapas, anunció una inversión de 2.400 millones de pesos para mejorar el sistema de salud en el estado. Reconoció los desafíos heredados del Insabi y destacó los avances con el IMSS Bienestar. Y hablando de cuestiones de salud, vamos a presentar el trabajo informativo de nuestro compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con el primer trasplante de corazón que se realizó en México. Escuchamos esta información.
Corría el año 1988, año de una de las elecciones presidenciales más polémicas de México, año del nacimiento del Partido de la Revolución Democrática, año del arranque de las llamadas reformas neoliberales que cambiaron el rumbo del país, año también en el que se realizó el primer trasplante de corazón en México, un 21 de julio, hace 37 años. Actualmente, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en México. Para algunos, sufrir una insuficiencia cardíaca equivale a comenzar una cuenta regresiva. Sin embargo, también es cierto que los avances científicos y tecnológicos han permitido dar una segunda oportunidad de vida, entre estos los trasplantes de corazón. Al día de hoy, se han realizado en el país más de 700. El primer trasplante de corazón en México se realizó hace casi 4 décadas. La operación se llevó a cabo en uno de los quirófanos del Centro Médico Nacional Arraza con un equipo de especialistas encabezado por el doctor Rubén Argüero Sánchez. Así lo recuerda.
Yo soy el que tuve la oportunidad de realizar el primer trasplante de corazón en México y con éxito el 21 de julio de 1988. Fecha memorable que sin duda cambió mi vida y cambió la vida de muchos pacientes al darles la oportunidad de tener una vida saludable gracias a un trasplante. ¿Por qué digo esto? Porque fue el inicio de poder cosechar órganos a partir del sujeto que había perdido la vida.
El paciente era un hombre de 45 años, José Tafoy Hernández, quien recibiría el corazón de una mujer con muerte cerebral. La operación fue un éxito pese a los riesgos que implicaba y a lo incierto que podría resultar el desenlace. Sin embargo, transcurrieron varios minutos de tensión, recordaba el especialista en entrevista con la UNAM.
Cuando se hace el trasplante, el órgano, ciertamente, para poderlo parar, se le inyecta una solución protectora que hace que el corazón suspenda su actividad contráctil. Y una vez que ya se pone en paro cardíaco, y una vez aplicado, se le hace circular sangre nuevamente y automáticamente late el corazón en menos de 3 minutos. En esa ocasión se logró tardarse 18 minutos, que fueron los 18 minutos más largos de mi vida.
¿Qué pasó por su cabeza?
Uf, además era un silencio absoluto en la sala, todo el mundo esperaba que latiera, y pasaban los minutos y no latía, y por fin tuvieron la fortuna del primer latido, y cambió totalmente el panorama.
Si bien es cierto, se han destinado importantes esfuerzos para avanzar en esta materia, la realidad es que el progreso ha sido más lento de lo esperado. Estadísticas internacionales estiman que existen alrededor de 64 millones de personas en el mundo que presentan alguna afección cardíaca, y para un porcentaje importante de estas, un trasplante es la única alternativa. Desde aquel 21 de julio de 1988, en México se han realizado poco más de 750 trasplantes y existe una veintena de personas que están a la espera de un corazón, aunque la cifra podría ser mayor, ya que no todos los pacientes se encuentran actualmente en protocolo. Aquella histórica operación marcó un antes y un después en México, recordaba el médico encargado de la intervención, Rubén Argüero Sánchez.
Desde esa fecha, sin duda, se han realizado un sinnúmero de trasplantes, se iniciaron programas de trasplante de pulmón, se aumentó el número de trasplantes de riñón, se hizo el trasplante de hígado, y desde luego, personalmente, he tenido la oportunidad de realizar más de 60 casos de trasplantes de corazón, trasplante de corazón y los dos pulmones, porque este es un evento que permite dar una oportunidad de tener años de vida saludable en aquellos pacientes que tienen pérdida de la función de un órgano importante, como sería el hígado, los riñones, los pulmones.
A la vuelta de estas décadas, especialistas reconocen que existen importantes avances médicos que permiten realizar más trasplantes de órganos, entre estos, diagnósticos más precisos sobre muerte cerebral, una selección de donadores y receptores mucho más rigurosa y mayor sensibilización relacionada con la donación de órganos. Aún así, se contabilizan por miles las personas en espera de una segunda oportunidad. Estos son los números que pone sobre la mesa el coordinador de donación de órganos y tejidos del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Iván Barajas Calderón.
A nivel nacional está el número de 18.909 órganos que requiere una persona, con la mayor incidencia con 15.912 de riñón, de ahí sigue córneas con 2.704, corazón de 243, hígado y riñones 23, y de ahí pues ya es la incidencia de otros órganos, ¿no?
La apuesta, dicen los médicos, es a fortalecer la cultura de la donación de órganos, y es que un solo donador puede cambiar la vida de hasta 200 personas. Noticias Sistema, Ricardo Camarena.
Bueno, como ha sucedido con algunas donaciones multiorgánicas realizadas este año en los hospitales civiles de Guadalajara, sí es de importante los avances médicos y así es de importante la generosidad del público para donar y dar una segunda oportunidad.
Dos al menos, ¿no? Lo que va del año, según tengo entendido, en los hospitales civiles, bueno. Importante. Vamos a más información en el ámbito nacional. Le platico que el expresidente municipal de Alcatepec, Alberto Hernández Feliciano, conocido como Betín, fue ejecutado ayer por la mañana en un ataque directo que ocurrió a la entrada principal de la localidad poblana, esto a la altura de una tienda de conveniencia. Se habla de que sujetos armados interceptaron al exalcalde mientras circulaba en su vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones, provocando su muerte inmediata. Pobladores que se encontraban en el sitio fueron los primeros en auxiliarlo, pero lamentablemente ya nada pudieron hacer. Minutos después, policías municipales acordonaron la zona y paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Betín fue alcalde de Altepexi en el periodo 2008-2011 por el partido Convergencia y actualmente se desempeñaba como operador político de Morena en la región. En tanto, con más de 25 disparos de arma de grueso calibre, fueron acribillados también dos policías en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero. Esto ocurrió aproximadamente a las 8:30 horas. Un reporte anónimo alertó a la comandancia sobre el ataque a los policías, uno estatal y el otro municipal. Esto en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, muy cerca de la comunidad de El Carrizo, en el municipio de Copala. Mientras, García Harfuch habla de la detención y la incautación de armas en Sinaloa, acá en Guerrero matan policías y en Puebla también a un exfuncionario.
Bien, tenemos, Edgar, participación del auditorio. Hay de todos los temas, hay opiniones sobre la efeméride musical y sobre lo que sucede con Estados Unidos y la presión que ejerce con los aranceles. Doris Aguirre dice gracias a Metrópoli porque pasé un reporte de la Comisión Federal de Electricidad que no había luz en Jardines del Bosque y gracias a ustedes ya vinieron a solucionar el problema. Gracias, Doris Aguirre, por reportarlo y gracias al personal de la Comisión Federal de Electricidad. Don Arturo Alonso da la bienvenida y fuerza, y la fuerza está con ustedes, es lo que menciona don Arturo Alonso. Agradece la efeméride del día de hoy. Sin embargo, pues hay otras personas que se comunican muy molestas por la efeméride musical.
Que porque es en inglés.
Que porque es así, que porque es ruidosa. Martín Tejeda manda saludos. Dice, este programa me gusta mucho, pero ¿por qué a las 6:10 ponen, lo califica como porquería de música en la efeméride? No es hora de escuchar esta música, es lo que dice don Martín Tejeda. Sí recuerda, don Martín, que se relaciona a la efeméride musical. Entonces, al tener presente una fecha representativa que coincide con el día, bueno, pues le tocó a esta banda. Ricardo Flores, ¿por qué Mercedes pone música en inglés y no en español? Y más esta banda que considera toda ruidosa. Manda saludos al programa, pero está molesto por la efeméride de hoy. Manuel Rosa, los choferes del transporte público no saben manejar, nos traen hacia adelante y hacia atrás muy mal. Y don Manuel está generalizando y hay choferes que sí saben manejar, aunque su molestia es porque no los tratan de manera adecuada y seguramente, pues como dice, nos traen hacia adelante y hacia atrás, es decir, como si no trajera la unidad amortiguadores.
Pues ojalá lo pudiera constatar en algún video, ¿no, Gris? Sí. Si pudiera hacer
no,
su...
y además darnos los datos exactamente de a qué camión se refiere.
Unidad y número económico para que pueda por ahí la Secretaría del Transporte tomar cartas en el
y
asunto.
Y recuerda que siempre generalizar incurre en injusticias, entonces no todos los choferes son malos, los del transporte público, pero si usted tiene una queja en particular, pues bienvenida. Si por ahí ya anotó el número de unidad, la ruta, pues háganoslo saber para hacérselo llegar a las autoridades.
A la CETRAN sobre todo.
Sí. Francisco Torres, Estados Unidos nos quiere presionar, pero nosotros también podemos presionarlos. El no comprar sus productos, si no les compramos, afectamos más su economía. José González manda saludos y buen inicio de semana, tanto para el auditorio como para el equipo y sus servidores. Muchísimas gracias, don José.
Muchas gracias. También hay participación, Gris, a través del chat de WhatsApp de Radio Metrópoli. Y nos comentan que su nombre es Manuel y que el día de ayer nos quiere compartir su experiencia. Asistió al Teatro Degollado a ver el velator folclórico de Guadalajara. con su hija de 11 años. Dice, estacionamos el carro en la calle Juan Manuel Pino Suárez porque había oportunidad cerca de esas calles, varia gente sospechosa y claramente se veía que eran narcomenudistas, dice él, y rodeado de gente indigente. Realmente dice que se sintió muy inseguro y vulnerable desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche que estuvo en esa zona, que no vio a ni una sola patrulla. Dice que la verdad es de dar pena el centro histórico a cualquier hora y en cualquier horario. Llama poderosamente la atención, que no haya visto alguna patrulla, está complicado. Normalmente ya andan en bicicleta, son policías
sí,
de bicicleta.
Claro, sí, claro. Y ahorita está enmayado, ¿no?
Está enmayada la Plaza Liberación, sí, por las obras que se están haciendo por lo del tema del mundial, la renovación. No hay paso, hay que rodear, eso sí es cierto, pero yo coincido con lo de los indigentes en la zona de Pino Suárez. Ahí chaveábamos muy cerquita. En el tema de los narcomenudistas, yo no me atrevería a decir si son o no son, pero bueno, si hay alguna sospecha, puede ser llamado 911 y pedir ayuda si está en algún sitio de que considere de emergencia, ¿no?
Y lo que llama la atención es la percepción de inseguridad de las personas. Sí,
que está por salir la ENSO, ¿eh? Vamos a ver cómo le fue a Guadalajara.
¿Está por salir la siguiente encuesta?
La siguiente encuesta, así es. Si no me equivoco, para el 27 de este mes. Vamos sí. A ver cómo nos va.
Pues eso es lo importante, porque sí hay policías viales en el... O sea, sí hay policías, mejor dicho, en bicicleta en el centro de Guadalajara, cuidando sí. El primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, la percepción que tiene la gente de que no está segura caminando por las calles del primer cuadro.
Ahora, un punto importante, ¿cuántas patrullas le están destinando para cuidar el Parque Revolución, por ejemplo? Mm. Son por lo menos 8. Es que se divide por la Avenida Juárez, uh-huh. Es López Cotilla y Pedro Moreno. Al menos una en cada esquina, están 24 horas del día. Quizás si se tornaran o hicieran alguna estrategia mejor, pude mejorar la percepción de seguridad acá en el primer cuadro. No sé.
Sí, sí.
Se me ocurre.
Tal vez sí. Platícanos cómo te fue con la información policíaca esta noche y lo que va del día. Dices que estuvo muy violento, ¿no?
Sí, fíjate que arrancamos la guardia con un reporte de un hombre que había sido atacado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas. Cuando llegan los policías a la zona donde se refería el ataque, no localizan absolutamente nada. Posteriormente, 15 minutos después, personal de la Cruz Verde Leonardo Oliva notifica la llegada de un hombre atacado a balazos, con impactos en las piernas, al menos uno en cada pantorrilla, y refiere que, pues sí, que participó en una pelea callejera y que uno de sus agresores sacó un arma y le disparó y posteriormente escaparon. Obviamente, no hay datos de los agresores. El caso quedó en manos del Ministerio Público. El hombre no quiso referir más características de quien lo atacó, pero se reportó estable, que eso es la buena noticia. Y bueno, pues donde no hubo buenas noticias fue en la colonia Miravalle, en la calle Edgar Degas, porque un jovencito de aproximadamente 25 años fue apuñalado de una manera con mucha hazaña, con mucha brutalidad. Se habla de por lo menos 10 puñaladas que le propinaron en diferentes partes del cuerpo, incluidas por supuesto el tórax y el abdomen. Lamentablemente, cuando llegan los policías y los paramédicos, ya no hubo nada por hacer. Los vecinos que lo vieron tirado y agonizante pidieron el apoyo al 911. Al mismo tiempo llamaron a su madre, al parecer es vecino de la zona. Y bueno, pues lo desgarrador de la escena fue que la mamá lo identifica y confirma a la parte de paramédicos pues que el jovencito ya no contaba con signos vitales. También una presunta riña al estar ingiriendo bebidas embriagantes en un parque cercano fue lo que presuntamente derivó en el asesinato. Ya la fiscalía también está tomando conocimiento del caso. Luego también le platico de un fuerte choque, hablando justamente del transporte público, lo que decía Gris, no todos los conductores son malos y tampoco se vale satanizar, porque mire, le voy a platicar. Sobre el lateral de Mariano Otero, al cruce con la calle Granate, ahí muy cerca de Plaza del Sol, un conductor estaba parado recogiendo transporte cuando de pronto un conductor que no se percató de que el operador del transporte público estaba parado, llegó y se le impactó. El impacto fue brutal. La verdad es que nadie se explica cómo la mujer copiloto de 39 años pudo sobrevivir a este fuerte choque. Literalmente la defensa del camión le quedó a centímetros de la cara, fueron las bolsas de aire lo que probablemente le salvó la vida. Los rescatistas de Zapopan y paramédicos acudieron en pocos minutos, habrá que reconocer la reacción inmediata que tuvieron. La rescatan y por fortuna, aunque usted no lo crea, la mujer pues reportó regular, fuera de peligro, es decir, las lesiones que presentaba no ponían en riesgo su vida, pero sí requirió el traslado hospitalario. Finalmente el conductor pues aceptó de la camioneta particular que no se percató, que perdió el control de la camioneta y se impactó en la parte trasera. Pero, híjole, la verdad es que con un angelote esta mujer, también habrá que reconocer, insisto, la reacción pronta de los cuerpos de rescate. Y en este caso, sí, pues el conductor del transporte público no tuvo nada que ver. No faltó la gente que se paró e intentó ahí, pues, encararlo, cuando él en realidad no tenía nada que ver. Estaba recogiendo pasaje y una distracción del conductor de la particular fue lo que lo hizo que se impactara. Y hablando justamente de esto que está ocurriendo en carretera Chapala, ya le adelantaba usted al inicio del programa, fue un choque entre dos vehículos de carga pesada, en realidad entre tres, porque uno de ellos estaba remolcando un tractor de un tráiler. Este, según refieren los testigos, intentó de manera repentina cambiarse del carril de la extrema izquierda para salirse de la carretera y esto hizo que un conductor de una pipa ya no pudiera frenar. Acabó impactando a los dos tráileres, el remolcado y el que iba en circulación, y ambas unidades quedaron volcadas. Por fortuna, los choferes pudieron salir con vida, en estado regular, fueron atendidos por paramédicos. Esto ocurrió a la altura de la colonia Las Pintas, también la zona conocida como el 13, ahí en el municipio del Salto. Y bueno, pues como usted sabrá, las dimensiones son grandes, por lo menos de la pipa, que sí iba cargadita. Esto obligó a que se siga registrando una intensa carga vehicular. Por favor, tome precauciones en el sentido, le repito, que va de Guadalajara hacia el aeropuerto, para que tome previsiones y, si es posible, pueda tomar también rutas alternas. Y finalmente les comparto sobre esto que les mencionaba. Pues regresó a la violencia al municipio de Tocaltiche. Apenas el pasado viernes, autoridades estatales presentaron su estrategia para inhibir y eliminar la violencia en contra de la mujer y los feminicidios. Y bueno, pues aproximadamente tres días después, les matan a una mujer en Tocaltiche. Esto ocurrió en la colonia San José, muy cerca del centro de este municipio de la región Altos Norte, sobre una tienda de abarrotes, donde un sujeto llegó en una motocicleta y a sangre fría le disparó a la mujer. Al momento que los vecinos reportan la agresión, se movilizan policías municipales, lo mismo que del estado, y bueno, pues lamentablemente ya no había mucho por hacer. La mujer recibió entre las lesiones un impacto a la altura de la cara que le arrebató la vida al instante, y habrá que ver qué dicen las autoridades, ¿no? Digo, sí es cierto que se había mantenido tranquilo Tocaltiche, por lo menos desde los que se cumplió el plazo que se estipuló el gobernador, no se había registrado más hechos de violencia. Creo que este es el primero después de algunas semanas, pero pues es una mujer y eso es lamentable.
Muy bien, pues vamos a continuación con Carlos Flores y el escenario internacional.
En Buenos Días Metrópoli, información internacional.
El gobierno de Venezuela, en nombre del presidente Nicolás Maduro, se unió a la celebración del 46º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, según un comunicado publicado por el ministro de Asuntos Exteriores de la República Bolivariana, Iván Gil. El texto indica que el 19 de julio de 1979, tras años de resistencia y lucha armada, y tras una intensa movilización popular, las fuerzas revolucionarias lograron derrocar la dictadura de la familia Somoza en el poder desde 1936. Asimismo, desde Caracas señalaron que la insurrección inauguró una nueva etapa de justicia social, soberanía e igualdad en el país centroamericano, asegurando que fue un ejemplo destacado en la lucha por la liberación y la independencia en toda América Latina. El alto al fuego alcanzado entre Israel e Irán tras la guerra de 12 días es frágil, admitió el canciller del país persa Seyed Abbas Araghchi durante una entrevista. Aseveró que ningún alto al fuego del régimen israelí es fiable, ya que tiene un historial muy negativo, y aclaró que Teherán está en alerta y preparado por si los ataques se reanudan. El canciller insistió en que se trató de una agresión no provocada por parte del país hebreo, e Irán no tuvo otra opción que ejercer su derecho a la legítima defensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le tomará años a Irán restaurar el servicio de las tres instalaciones nucleares atacadas en junio, insistiendo en que fueron completamente destruidas. El pasado 22 de junio, Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan con bombas antibúnker, y en respuesta Teherán atacó la base aérea estadounidense Al-Alamein en Qatar. Una reciente evaluación concluyó que los ataques estadounidenses destruyeron solo uno de los sitios, mientras que los otros dos no sufrieron daños tan graves de tal forma que podrían reanudar el enriquecimiento nuclear en los próximos meses. Actualmente, funcionarios estadounidenses e israelíes discuten la posibilidad de lanzar nuevos ataques contra las dos instalaciones menos dañadas si Irán no reanuda las negociaciones sobre su programa nuclear. Por su parte, Teherán ha dejado claro en reiteradas ocasiones que no tiene ninguna intención de hacerse con una bomba nuclear e insiste en que su programa nuclear tiene fines puramente pacíficos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio su aprobación a la solicitud del presidente Donald Trump de recortar unos 9,000 millones de dólares a la radiodifusión pública y la ayuda al exterior, mientras los republicanos intensifican sus esfuerzos para atacar instituciones y programas que consideran contrarios a su agenda. Por su parte, los demócratas expresaron su preocupación por los programas afectados, así como por el hecho de que el Congreso cedió sus poderes de decidir el gasto gubernamental al Ejecutivo, ya que las inversiones aprobadas sobre una base bipartidista se podían cancelar con los votos de ambos bandos. La medida cancela unos 1,100 millones de dólares destinados a la Corporación para la Radiotelevisión Pública, así como unos 8,000 millones de dólares para diversos programas de ayuda al exterior, muchos de ellos destinados a países donde persisten las enfermedades y la inestabilidad política.
Con información local y nos vamos a la línea telefónica para saludar a Mark Hernández en este arranque de semana. Adelante, Mark, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Comentarte que la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, pues hizo un llamado justamente al gobierno del estado principalmente y también al Congreso de la Unión, según lo que mencionaba, esto para solicitar pues que sean destinados los recursos necesarios para la ampliación de la línea 3 del tren ligero hacia la zona de Tezistán. Es decir, recordemos, el proyecto original de la línea 3 contemplaba que la construcción de este sistema de transporte pues fuera ampliado hasta aquella zona, y pues finalmente se quedó únicamente hasta la zona de los arcos de Zapopan, es decir, pues todavía quedó bastante retirado, por lo tanto pues perdiendo la oportunidad de brindar un sistema de transporte a la población de la zona de Tezistán en el municipio de Zapopan. En este caso, el tema es para que pues se pueda ampliar la cantidad de recursos, sobre todo que se puedan otorgar los recursos necesarios primeramente para los estudios y sobre todo y posiblemente pues que se pueda concluir con este sistema de transporte. ¿Te parece, Gris? Escuchemos parte de lo que dijo la legisladora mesista a este respecto.
Otra solicitud a la Secretaría de Infraestructura del Estado de Jalisco para determinar en qué proceso vamos de los proyectos ejecutivos y demás, así como a CITEUR, y poder tener una propuesta muy sólida, que Jalisco tenga una propuesta sólida para la ampliación y la terminación de la línea 3 hasta Tezistán, y desde ahí partir para hacer la gestión de recursos necesarios y poder avanzar a concluir este sistema de movilidad, que la movilidad sea sustentable.
Ahí está lo que dijo la diputada local del Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas. En este caso, pues también incluye un exhorto, un llamado al Congreso de la Unión también para que se puedan aportar con recursos federales y sobre todo, pues incluso no descarta la posibilidad de que haya pues aportación de otro sistema, de otra fuente de recursos con el fin, insisto, y como ya lo mencionaba, pues de garantizar este sistema de transporte en la zona norte del municipio de Zapopan y complementarlo quizá con alguna opción en el caso de carretera Colotlán, por ejemplo, con un sistema BRT o alguna otra opción de un sistema de transporte, como ya incluso se ha mencionado, o incluso hasta en la pasada administración, la posibilidad de otorgar un sistema de transporte, al señalar y recordando pues el tema de carretera Tezistán, cómo se encuentran las condiciones de movilidad muchas veces, y lo hemos visto, escuchado sobre todo, pues que ya prácticamente está colapsado, hay demasiado tráfico en algunos puntos de la carretera Tezistán, en distintos tramos, sobre todo incluso en la misma carretera Colotlán, debido pues a los pues el tema del justamente de la vivienda que se construyó por aquella zona pues ya desde hace varios años, por lo tanto pues se busca otorgar justamente un sistema de transporte y ampliarlo, sobre todo además recordemos que ya se había pues otorgado la opción de que fueran estudios para ampliar este sistema de transporte, incluso los mismos gobernantes, por ejemplo, Pablo Lemus había sugerido en su campaña pues la construcción, la ampliación de este sistema de transporte, lo mismo que el alcalde Juan José Frangí, alcalde de Zapopan, pues se retoma esta idea para que se pueda concretar esta opción ampliar la línea 3 del tren ligero. Habrá que esperar qué cantidad de recursos, si es que se tiene la capacidad de financiar. Recordemos únicamente que en el plan estatal de desarrollo pues no se toca la posibilidad justamente de ampliar la línea 3 del tren ligero hasta la zona de Tepistán. Veremos si con este llamado que hace desde el Congreso del Estado la diputada pues se puede concretar esta opción. En mi reporte, Gris.
Bien, Mark, muchísimas gracias, muy buenos días. Nos escuchamos en un rato más.
Igualmente quedamos pendientes de más
gracias,
información.
Buenos días, Mark Hernández. Bueno, le recordamos que a partir de este lunes y hasta el próximo jueves se realizarán cierres nocturnos en Avenida Universidad, en el tramo que va de Avenida Patria a Juan Palomar y Arias. Esto debido al desmontaje de una torre grúa utilizada en la construcción de un hospital en la zona de Andares. Los bloqueos autorizados por el gobierno de Zapopan se aplicarán entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana para que tome sus precauciones. Y tenemos más participación del auditorio.
Sí, nos dicen aquí que se unen a la queja del transporte público, específicamente de el macrobús y mi macroperiférico, que después del partido del sábado y en el Estadio Jalisco dieron ambos un pésimo servicio. Ahí las quejas, y bueno, nos dicen que siguen solicitando 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera. Él está internado en la clínica 46 del IMSS, piso 11, cama 1129. Si usted está interesado, bueno, pues aquí pasan un teléfono que es el 55 13 70 3755, se lo repito, 55 13 70 3755. Si usted está en condiciones de hacerlo y puede ayudar, mucho se lo van a agradecer.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.